Desde el nuevo día, yo soy Leisa Caro González y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, Luma Energy propone aumento de 3.6% a la factura eléctrica. Además, más de 60 personas se preparan para deponer ante el Comité de Descolonización de la ONU y advierten la posible cancelación de boletos revendidos del concierto de Fate. Hoy es jueves 22 de junio. En el trimestre de julio a septiembre, la factura eléctrica podría registrar un aumento de 3.6% si el negociado de energía acoge el ajuste propuesto el martes por Luma Energy. Manuel Guillama Capella reseñó esta noticia y ahora nos acompaña. Manuel, gracias por estar con nosotros.
Saludos, Leisa.
De manera precisa, Manuel, ¿qué es lo que sugiere Luma al negociado de energía?
Así es, Luma presentó los ajustes que van a determinar lo que ocurra con la factura para el trimestre de julio a septiembre. Y lo que evidencia no es un leve incremento en lo que sería la tarifa que pagarán los consumidores de Luma. En el caso de los clientes residenciales, el aumento iría de 20.9 centavos por kilovatio hora a 21.66 centavos, es decir, un aumento de aproximadamente 3/4 de centavos. Esto significaría que un abonado promedio que consume unos 400 kilovatios que consume unos 400 kilovatios hora al mes, estaría viendo un incremento de aproximadamente $3 en sus facturas mensuales a lo largo de ese periodo de julio a septiembre.
¿Hasta cuándo tiene el negociado para tomar una determinación?
Sí, en los próximos días el negociado estará convocando una vista pública en la que comparecerá tanto Luma Energy como representantes de la Autoridad de Energía Eléctrica para discutir a fondo estos factores que propuso Luma y los elementos que llevan a la propuesta que sometió la empresa. Y el negociado usualmente toma la decisión a última hora, ¿no? Probablemente el 30 de junio estaría emitiendo por escrito la determinación, donde conoceríamos finalmente el monto que estaría pagando tanto consumidores residenciales como industriales y comerciales a lo largo de ese periodo de 3 meses.
Manuel, gracias por informarnos.
Gracias a ti, Leisa.
Más de 60 representantes del gobierno, organizaciones e individuos de Puerto Rico se preparan para declarar hoy ante el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas. Entre los deponentes estará la activista viequense Mirna Pagán, quien a sus 87 años traerá a la luz nuevamente las situaciones que enfrenta la isla municipio. Benjamín Torres Cotay habló con la líder comunitaria y se une a nosotros. Saludos, Benjamín.
Saludos, Leisa.
Ante el Comité de Descolonización siempre se escuchan ponencias sobre el tema colonial de Puerto Rico. ¿Qué te adelantó Mirna Pagán sobre lo que dirá ante este cuerpo?
Bueno, el foco de Mirna siempre ha sido la situación de Vieques, específicamente la situación de la salud en Vieques. Pues ella va a hacer allí denuncias relacionadas pues, con ese tema. Ellos están muy preocupados por la ausencia de un hospital que no hay en Vieques desde que el que había anteriormente fue destruido por el huracán María. Va a hacer denuncias sobre la práctica de la Marina de ejecutar la limpieza de la zona restringida mediante explosiones a cielo abierto. Ellos plantean que eso sigue contaminando Vieques, igual que cuando estaba la Marina allí. Y además de eso, pues también me adelantó que va a hablar del tema de la gentrificación. Vieques está siendo objeto de un tremendo problema de desplazamiento, como muchos otros sitios de Puerto Rico. Y también va a hacer planteamientos relacionados con eso allí en el Comité de la ONU.
Una observación que han hecho líderes de la Isla Nina es la falta que hacen los jóvenes para levantar los reclamos de esa población. ¿Qué te mencionó Pagán sobre este aspecto?
Pues Mirna Pagán, igual que otros activistas de la vieja guardia de Vieques, están preocupados porque ellos perciben que no hay tanta juventud involucrada en la lucha como la había antes. En algún sentido es natural, Leisa, la población de Vieques, igual que la del resto de Puerto Rico, es una población fundamentalmente de gente mayor, de gente de más de 40 años. La fase principal de la lucha contra la Marina concluyó hace ya 20 años. Los que son jóvenes y adolescentes ahora, algunos de ellos ni saben mucho de lo que ocurrió en ese tiempo. Y esa es una preocupación que tienen ellos y que tiene Mirna como otros. Hay gente joven involucrada en la lucha en Vieques. De hecho, hay un proyecto muy interesante entre el grupo de las mujeres viequenses que tienen cada una tiene una joven que es como su contraparte y que es su relevo en la lucha, pero aún así ellos sienten la necesidad de más involucramiento de personas jóvenes en la lucha.
Pues sin duda le daremos el seguimiento a lo que digan en la vista. Benjamín, muchas gracias por tu participación.
A la orden siempre, Leisa.
Tan solo días después de que se anunciara el concierto del artista Faith en el Coliseo José Miguel Agrelot, la producción del evento ya está investigando la reventa de boletos para el espectáculo sin la debida licencia del Departamento de Hacienda. Ayer, la gerencia del Choliseo anticipó la posibilidad de que algunas entradas sean canceladas si fueron adquiridas de forma ilegal. Damaris Hernández Mercado reportó esta noticia y ahora nos acompaña. Damaris, gracias por estar con nosotros.
Saludos, Leisa, gracias a ti.
Damaris, ¿qué fue lo que ocurrió con la venta de boletos para este evento?
Mira, Leisa, así como mencionas, pues nuestra audiencia debe saber que el artista Faith pues, ha causado sensación y la respuesta fue abrumadora. Básicamente este concierto se anunció el pasado lunes y en menos de 2 horas se lograron vender las 2 funciones en su totalidad. Estamos hablando de cerca de 30.000 boletos vendidos en básicamente menos de 2 horas. Aquí la situación es que una persona identificada, ¿verdad?, en las redes sociales adquirió más de 100 boletos para reventa sin la debida licencia del Departamento de Hacienda. Es decir, esta persona burló el sistema de tecnología de etiquetera que solo le permite a un usuario 8 boletos. Esta persona pudo comprar sobre 100 boletos y los está revendiendo en las redes sociales con su número y todo. Ante esta situación, tanto la empresa tiquetera, que es la encargada, ¿verdad?, de la venta de boletos del Coliseo de Puerto Rico, la producción del espectáculo, que en este caso es el productor Paco López, y la gerencia del Coliseo de Puerto Rico levantaron bandera e hicieron una alerta de manera pública para que las personas que adquieran boletos específicamente bajo, ¿verdad?, bajo la reventa de esta persona, pues sepan que sus entradas son de forma ilegal y que van a proceder a una cancelación del boleto. Leisa, aquí lo importante es que la ciudadanía que adquiera boletos o que adquirió, porque ya estos conciertos fueron vendidos, ¿verdad?, en su totalidad, pero que adquieran boletos con esta reventa a través de este usuario, sepan que la gerencia del Coliseo ni tiquetera ni la producción se los van a honrar, van a ser cancelados inmediatamente.
Por años, la compra y reventa de boletos para eventos con mucha demanda ha sido un problema que han enfrentado miles de fanáticos. ¿Esta sería la primera vez que una producción inicia una investigación para evitar este tipo de contratiempo?
No sería la primera vez, pero sí es la primera vez que se hace una reventa quizás a gran escala, me refiero a más de 50, 100 boletos, como en este caso, de manera pública y por las redes sociales. Mira, lo cierto es que cuando siempre hay vendedores que hacen una reventa de 5, 6, 8 boletos, de hecho hoy el mismo productor Paco López, el productor que trae a Faith a Puerto Rico, reconoció eso, que básicamente siempre hay personas que revenden, pero no a este nivel, porque volvemos a lo mismo. Esta persona se convierte en una persona que vende boletos sin la debida licencia al Departamento de Hacienda. Entonces, en otras ocasiones ha sucedido, y lo que nos explicó el gerente general del Coliseo de Puerto Rico es que la ciudadanía tiene que saber, o los asistentes al Coliseo, que básicamente cuando usted compra un boleto, inmediatamente se registra, ellos tienen los escáneres y ellos saben si el boleto se fue por reventa, si fue manipulado o si simplemente no es válido, porque muchas veces estas reventas lo que hacen es una duplicidad de la venta de un mismo boleto. Entonces, para evitar eso, lo que recomendó Jorge Pérez es a las personas que por favor, porque no es la primera vez que se puede dar este tipo de esquema, que siempre compren los boletos a través de las páginas que son aprobadas. En este caso sería tiquetera.
Damaris, gracias por la información.
Gracias a ti.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago. Agradecemos a nuestra subeditora de noticias, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Leisa Caro González. Hasta la próxima.